Buenos días, familia. Feliz Navidad. Dígale feliz Navidad al que está a su lado. Eso, dele un abracito. Estamos fríos, pero aquí nos damos la feliz Navidad. No hay cosa más especial para una persona como yo a venir a los Estados Unidos y poder cumplir el sueño de un hijo. Este juguete que tengo aquí representa algo que para mí fue muy especial. Cuando vine la primera vez a Estados Unidos y mi hijo tenía, habíamos visto las películas de los Transformers y mi hijo tenía un sueño, Simón tenía sueño de tener este juguete que se mueve, a él le gusta transformar, le encantan los Legos, todas estas cosas. Y esto era un sueño para él muy grande. Y cuando vine con mi esposa ahorramos y dijimos vamos a comprarle el juguete. Y cuando volví, vine aquí a las tiendas, bueno, cuando estaba aquí en las tiendas, fui, lo compré, lo conseguí. De regreso, en el backpack que yo llevaba, en el maletín que yo llevaba, llevaba el juguete protegido, que no se me fuera a dañar, ¿verdad? Porque no era para mí, era para mi hijo. Y lo llevaba con todo el cuidado. Cuando llegamos a la casa, él estaba esperando que llegara el juguete, ¿no? Él me había dicho, papi, quiero, si se puede, porque él nunca pide nada, si se puede. Que pueda tener el juguete. Nosotros con Marcela teníamos preparado todo en la sala para entregarle el juguete. Y sin duda alguna, cuando ustedes le dijimos, Simón, tenemos esta sorpresa, y se la dimos, sus ojitos así grande, él cogió su juguete y lo miraba por todo lado. Y mi hijo estaba muy feliz por su juguete. Pero ¿sabe quién estaba más feliz? Yo. Porque le había cumplido un sueño a mi hijo. Yo estaba más feliz que él. Él estaba saltando y poniéndose bien feliz. Pero hubo más alegría en mí en dar que seguramente lo que estaba recibiendo. Simón, yo estaba muy feliz de poderle dar. En esta mañana continuaremos alrededor del el Evangelio de Mateo. Seguiremos en nuestra serie acerca de las interrupciones. Y en esta mañana seguiremos caminando alrededor de los dos primeros capítulos del Evangelio de Mateo. Nosotros la semana pasada vimos un poco alrededor del capítulo 1 de Mateo, alrededor de la genealogía de Jesús y cómo Dios había interrumpido este linaje. En el día de hoy continuaremos en el capítulo 2. Usted puede alistar sus Biblias en el capítulo 2, en sus apps, donde usted lo tenga. Vamos a continuar en el capítulo 2 de Mateo. Allí vamos a ver una de las historias más conocidas, pero menos bien interpretada de la Biblia. Por eso en esta mañana vamos a tratar de ir y profundizar en esta historia de la Navidad alrededor de los sabios de Oriente o los Reyes Magos que ustedes también conocen. Vamos entonces de una vez a nuestra Biblia, vamos a ir al capítulo 2 de Mateo, vamos a leer entre el verso 1 hasta el verso 12. Dice la palabra del Señor: después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y los adore. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Wow, hay tantas verdades en este texto que me podría tomar 2 horas para hablar acerca de él, pero según nuestro equipo parece que ustedes no se van a quedar tanto tiempo para escucharme. Pero este texto tiene una verdad magnífica en esta mañana. Lo primero que quiero aclarar es que no eran tres. Traían 3 regalos, pero no eran 3. Normalmente las comitivas como estas de Oriente eran acompañadas de 20 a 30 personas. La tradición oriental nos dice que fueron por lo menos 12. 12, por lo menos 12 que estuvieron alrededor de esta comitiva. Ellos eran una clase de astrólogos, unas figuras prominentes en la vida religiosa de las cortes reales de los imperios. Imagínense en este momento una delegación diplomática, si usted ha visto de pronto cuando viene el presidente Trump o una comitiva de un gobernador, así vienen muchísimos carros, así era este evento que estaba sucediendo. Quiero que ponga mucha atención a lo que le voy a comentar. En el libro de Daniel, voy a ir al libro de Daniel, en el capítulo 7 y en el verso 13 y 14, nos habla que Daniel recibió una visión, era la visión del anciano de días, la visión del anciano de días. En esa visión que estaba teniendo Daniel del anciano de días, había uno allí, alguien con aspecto de hijo de hombre se acercó al anciano de días. Este hijo de hombre era Jesús. Se le dará a él, a este hijo del hombre, toda autoridad, poder y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adorarán. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Jesús será adorado por todas las naciones de la tierra? Amén. Su dominio es eterno y no pasará. Su reino jamás será destruido. Y en el capítulo 9, el ángel Gabriel le da una medida de tiempo y le habla a Daniel de semanas. En el capítulo 9 vemos las semanas de Daniel y le da una medida de tiempo a Daniel y le aclara que Daniel van a pasar unas semanas para que venga el primogénito o el primero, el ungido, el hijo del hombre, vendrá en unas semanas. Recuerden a este Daniel. Daniel fue aquel que deportaron, lo recuerdan en la historia bíblica, el del foso de los leones, ¿se acuerda de él? Este era este Daniel que recibe la visión. Este Daniel estaba allí y que después de muchas dificultades, después de mucha persecución, Daniel, el emperador, coloca a Daniel por encima de todos los sabios en Babilonia y en Persia. No había otro por encima de Daniel en sabiduría allí en Babilonia y en Persia. Daniel a su vez crea una escuela, la escuela de los sabios de Oriente. ¿Ven la relación? Daniel, que está 600 años atrás, crea esta escuela. ¿Para qué? Porque tenían esta profecía que le acabamos de decir y que todos los sabios estudiaran esa profecía que un día vendría el Hijo del Hombre, que vendría ese rey que gobernaría todas las naciones, todos los pueblos y toda la tierra le adoraría. Estos sabios se dedicaron a entender estas profecías. ¿Cómo leían antiguamente los tiempos? Con el firmamento. Miraban hacia arriba y decían, esta es la temporada, viene la temporada de lluvia, viene la temporada de sequía, viene esto. Estos sabios se especializaron en leer las constelaciones, las estrellas. Por más de 600 años se dedicaron a mirar las estrellas y a saber que de esas estrellas les mostraría un día que ese hijo de hombre iba a venir. Estos sabios por muchos y muchos años estuvieron mirando estas estrellas hasta que un día hubo una interrupción en sus vidas. Y ese día una nueva estrella había aparecido. Hay evidencias científicas que dicen que el 27 de mayo del 7 antes de Cristo hubo un cambio en la constelación de Piscis, donde Júpiter se acercó a Saturno. A Júpiter se le asociaba con un dios principal, a Saturno con los judíos y a Piscis con Israel. Y estos cuerpos celestes se alinearon. Ellos leyendo y mirando hacia el firmamento vieron que esta visión de Daniel estaba sucediendo, que se estaba cumpliendo, que el Hijo del Hombre estaba viniendo a los judíos. ¿En dónde? En Israel. ¿Notan? Ellos vieron el firmamento y supieron que era el momento de ponerse en marcha entonces para ir hacia Israel. Si usted va y le dicen vaya a un país, ¿a dónde iría usted? A la capital. Los magos o los reyes o los sabios de Oriente se van caminando sabiendo que allí en Israel vendría el Hijo del Hombre y se van directo a lo que naturalmente haríamos cualquiera de nosotros, ir a la capital. Y si es un rey, ¿a dónde irías? Al palacio. Ellos se dirigen directamente allí hacia el palacio de Herodes. Ellos encuentran a Herodes. Herodes era un psicópata, ¿verdad? Estaba clínicamente paranoico. Había matado a su esposa y a sus dos hijos para proteger su trono. Estaba bien loco este Herodes, ¿verdad? Estaba loco. Estos sabios, aparentemente sin saber cómo era Herodes, llegan como súper, hiper, recontra felices buscando ¿a quién? Al rey de los judíos. Y llegan a preguntarle ¿dónde está el rey de los judíos? Bien felices, porque ellos estaban felices. Venimos, sabemos que se está cumpliendo la profecía y venimos a buscar al rey. Y Herodes está ahí, ¿verdad? Ay, qué alegría, ¿no? ¿Y dónde van a ser ese rey para irlo a adorar, ¿no? Pregunta, para también divertirme. Ustedes están muy felices. Y entonces este gobernador, este Herodes, manda llamar a todos los religiosos, a los sacerdotes de la época, y les preguntan: ¿ustedes saben dónde van a ser este rey de los judíos? Y ellos dicen: sí, las profecías han dicho que nacerá en Belén de Judá. Las profecías dicen que nacerá en la ciudad de David, ahí donde nació David. ¿En dónde? En Belén. Cuando escuchan los sabios estos, se ponen más felices, y esos sabios bailaban bien felices, todos contentos porque ya saben que no está ahí en Jerusalén, sino que tienen que ir a Belén. Y están bien felices, muy contentos. Pero para ir a Belén, ¿a dónde? Belén está allá, pero ¿y a dónde vamos a ir? Y sucede algo magnífico que los llena de más alegría. Estaban hiper mega contra requete felices y ahora están super archi hiper mega recontra felices, porque no era la misma estrella que los había traído a Jerusalén. Esta estrella nueva que los está dirigiendo es diferente, se mueve y para. No era como la otra que estaba allá en la constelación. Esta estrella se mueve y para. Honestamente, después de estudiar el pasaje, creo que esta estrella era un ángel de Dios. En la Biblia varias veces a un ángel se le llama estrella, como en el caso de Job y en Apocalipsis, donde se les llama a los ángeles estrellas. Creo que la luz de este ángel guió a los sabios de Oriente directamente a la casa de José, a detenerse justo sobre la casa y brillar sobre ella. Como la columna de fuego con Israel en el Éxodo, ¿lo recuerdan? Ellos seguían la columna de fuego. Asimismo, ellos empezaron a seguir la luz de la estrella que los guiaba a esta pequeña casita en Belén. Ellos venían felices, la alegría de ellos viendo esta estrella, siguiéndola. Ellos venían de fiesta, mis hermanos, venían de fiesta. Ahorita se los voy a mostrar en la escritura que venían felices, muy contentos, viniendo a esa humilde vecindario, a esa humilde casa ahí en Belén. Estos sabios ven esta estrella en esta casa en Belén, en este humilde vecindario. El barrio, usted imagínese el barrio cuando ven una estrella que se está parando en una de las casitas humildes de la cuadra. Allí tremenda estrellota ahí alumbrando la casa donde están. Además de eso, llegan una cantidad de diplomáticos en sus camellos y dromedarios, allí estacionando sus camellos, ¿verdad? Bajando sus regalos. Toda la cuadra estaría diciendo: uy, ¿qué pasó aquí, verdad? Uy, ¿qué sucede, no? Están llegando toda esta gente, una estrella encima de la casa, la gente esos está soñando sus camellos, sus dromedarios, bajando regalos. Y este era el momento que estaba viviendo allí. Ellos estaban allí viviendo este momento único. Mis hermanos, no miento que estaban muy felices. Si usted quiere ver el verso 10, dice que los sabios sintieron muchísima alegría. Otras versiones dice se regocijaron con gran alegría, con mucha alegría. Estaban súper, archi, ultra, hiper, mega, recontra felices. Literalmente saltaban con sus túnicas blancas, porque imagínense que está viendo el milagro, la profecía se está cumpliendo y ellos están siendo parte de eso. ¿No se llenaría usted de gozo de cumplir un momento único en la historia donde usted está participando? Este es el momento donde ellos están tan felices y saben una cosa, se van y entran en la casita pequeña y se alegran porque está María, pero cuando ven a Jesús, lo único que pueden hacer es postrarse y adorar. Eso dice el texto. Ellos están viendo la mano evidente de Dios ahí. Las profecías se están cumpliendo allí. La historia del Hijo del Hombre se está cumpliendo allí. Y esto les produce tanto gozo y tanta alegría que los lleva a adorar, a postrarse y adorar. Y es que cuando usted se encuentra con Jesús, usted quiere alegrarse sin duda, pero quiere adorarlo, adorarlo. Ellos están tan felices, que se inclinan hasta el suelo. Literalmente este postrarse era que ellos colocaban sus cabezas contra el piso. Imagínense toda esta delegación con elegantes atuendos allí colocándose de rodilla y yendo hasta el piso allí atrás para adorar al Hijo del Hombre, para adorar a aquel que vive para siempre. Ese es nuestro Señor. Ellos postrándose reconocían la realeza de aquel al que se estaban inclinando. Literalmente toda la comitiva tocó su frente con el suelo, porque el Hijo del Hombre lo merecía. Si Jesús estaba siendo adorado por extranjeros, por gentiles, estaba siendo reconocido por un grupo de personas que venían de lejos y que pudieron ver cara a cara al Salvador, a Jesús, al Hijo del Hombre. Lo vieron. ¿Saben por qué? Porque dejaron que Dios interrumpiera sus vidas y se dispusieron para seguirlo y adorarlo. Llenos de super archi ultra hiper mega recontra felicidad, alegría extrema, abren sus cofres de sus regalos, oro, incienso y mirra, los regalos dignos de un rey. Esta no era la expectativa que tenían los sabios, ¿verdad? Esto no es un castillo, ellos venían a buscar un rey, pero esto no es un castillo, no se parece nada a un rey terrenal, pero allí está el Mesías, no solo de Israel, sino de todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra. No sé si lo nota, no sé si usted nota la situación del texto. Dios quiere decirnos esta mañana que la sabiduría convencional, la expectativa de este mundo, se cambia por una sabiduría que proviene de lo alto, que proviene de Dios. La sabiduría convencional nos dice que el rey de los judíos debía ser recibido por los judíos, ¿no? Lo lógico, ¿no? El rey de los judíos recibido por los judíos. Que quizás debía ser en un palacio, que quizás debería ser por Herodes, en Jerusalén, en el centro de poder. Pero fue por extranjeros, por gentiles, en una pequeña ciudad en Belén, en una humilde casa. La sabiduría convencional diría que los sabios debieron haber seguido el mando, las órdenes de Herodes. Pero en cambio ellos siguieron la luz de esta inestable estrella. Los que deberían aceptarlo, lo rechazaron. y los que debían rechazarlo lo aceptaron. La expectativa cambió. ¿Saben? Nuestras expectativas a veces necesitan una interrupción para poder ver bien dónde está Dios y qué está haciendo. Muchos hoy siguen la sabiduría convencional, terrenal, que es mentira. Esta sabiduría dice que para ser felices esta Navidad y en el 2025 necesitas una casa más grande, un carro mejor, más vacaciones, más lujos, mejores dispositivos electrónicos, mejorar mi apariencia, más entretenimiento, placeres, obvio, mejores regalos para que nos aprecien más. Pero la sabiduría de lo alto, la voz del Espíritu, nos dice otra cosa. Y puede perturbar a algunos, como lo que le sucedió a Herodes y a todo Jerusalén, como dice el texto. Los sabios de Oriente nos muestran un tipo de sabiduría de lo alto, lleno de extrema felicidad y generosidad. Ellos buscaron su significado en Dios y no en el mundo, y fueron muy dichosos al colocar sus regalos a los pies del Señor. Hoy Dios nos está invitando en esta mañana a lo mismo. Dios nos trajo aquí hoy con su estrella. En nuestra iglesia Fielder, Dios está haciendo muchas cosas no convencionales y muchas de ellas imposibles. En los dos últimos años tenemos más personas que han aceptado a Cristo y se han bautizado que en los últimos 6 años juntos, combinados. ¡Gloria a Dios! Tenemos más bautizos como nunca antes en toda la historia de Fielder. Nuestra comunidad hispana es más numerosa que nunca antes. Venimos, hoy tenemos más iglesias, estamos sembrando más campuses, tenemos milagros en nuestras reuniones de oración, podemos apoyar más niños que están siendo adoptados, plantar obras, más misioneros, porque Dios está obrando. Amén. Este es un motivo que a mí personalmente me da mucho gozo. Y me da mucho gozo ser parte de esta obra de Dios en este tiempo. Estoy feliz por eso. Quiero invitarte a sacar tu tarjeta de compromiso. Todos la tienen, esta tarjeta de compromiso que está aquí. Dice compromiso de fidelidad. Quiero que todos la tengan en su mano, por favor. Seguramente la recibieron al entrar. Esta tarjeta es una oportunidad para tu dicha. Sí, es una oportunidad para tu dicha. Recuerden lo que dijo Jesús: hay más dicha, más gozo, más super archi, ultra, hiper, mega, recontra felicidad en dar que en recibir. Esto lo aprendemos claramente ¿con quién? Con los sabios de Oriente. Los sabios de Oriente nos enseñan esto. Esta tarjeta es una oportunidad para que tú te goces en la presencia de Dios, para que adores al Señor. Dios tal vez hoy te trajo para interrumpir tus expectativas. Dios te está invitando generosamente a lo que va a ser el próximo año 2025. De hecho, creo que hay dos cosas que podemos aprender de los sabios que tú necesitas afirmar. La primera la tenemos en las pantallas, es que la generosidad consiste en decirle sí al plan de Dios para tus recursos, no que Él te diga sí a tus propios planes. Para que me entiendas un poquitito mejor, vamos a leer Isaías 60, vamos a ir a Isaías, si usted tiene sus Biblias, vaya a Isaías 60. Y vamos a leer los primeros 3 versos. Mire lo que dice la palabra del Señor: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Este texto nos cuenta 700 años atrás, antes de Daniel, Isaías está profetizando y está diciendo directamente que la luz del Señor brillará para que todos la vean, ese resplandor, esa estrella será vista por todas las naciones y vendrán a ella. Miremos el verso 5 y 6. ¿Qué dice la palabra? Dice: verás esto y te pondrás radiante de alegría. ¿Ven lo que estaban pasando los sabios? Vibrará tu corazón y se henchirá de gozo, porque te traerán los tesoros del mar y te llegarán las riquezas de las naciones. Te llenarás con caravanas de camellos, con dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá cargando oro e incienso y proclamando las alabanzas al Señor. Esta profecía fue escrita 700 años antes, antes que Daniel. Los sabios llegaron a donde estaban Jesús. Los sabios representaban a las naciones que venían a la luz de Jesús. El resplandor de la estrella, estas naciones, los sabios, le trajeron las riquezas, los regalos. Dios 700 años había anticipado qué debían traer estos sabios. Porque debían traer no los recursos de los sabios, sus recursos para Jesús. 700 años ya Dios había preparado qué se iba a llevar. Solamente utilizó a los sabios para que cargaran esos recursos desde Oriente hasta Israel. Hasta Israel. Lo habían profetizado, se había preordenado exactamente qué y cómo se debía dar. Se escogió a personas y estos sabios se llenaron de felicidad de que Dios los pudiera tener en cuenta para cumplir este milagro, esta profecía. Hoy Dios nos permite cargar sus recursos y llevarlos hasta el Rey. Dios sabe que esto producirá en nosotros una alta, alta felicidad. La segunda afirmación que queremos tener es mejor decidir, ahí va a estar en las pantallas, es mejor decidir lo que vas a dar antes de comenzar algo nuevo, no después. Los regalos no los compraron los sabios cuando llegaron a Belén. ¿Los regalos los compraron cuando llegaron a Belén? No. ¿Desde dónde los traían? Desde antes. Ellos habían preparado desde antes, habían hecho un acto de fe y habían caminado en esa fe, habían empacado oro, habían empacado incienso y mirra para cuando vieran a Jesús. Hoy te invitamos a decidir que tú traigas antes del 2025, antes de comenzar este año nuevo, tu compromiso con el Señor. La Biblia nos enseña que todo es de Dios y que nosotros solo somos unos mayordomos. Todo le pertenece al Señor, solamente somos administradores de los recursos de Dios. Como los sabios, cargamos de un lugar a otro unos recursos que no son nuestros, son de Dios. Lo único que nos pide el Señor es que administremos muy bien el 90% de nuestros recursos, de los recursos que son de Él, y que le devolvamos a Él el 10%. A esto la Biblia lo llama el diezmo. No nos lo quedamos porque no es nuestro. Lo devolvemos a Dios en la iglesia, felices y agradecidos, porque con ese 10% mostramos que Él es el dueño del 100%. Dios nos habla de un porcentaje, no de un valor. No nos da una cantidad específica. Algunos ya lo hacemos. Y les motivo a que hoy usted pueda escribirlo en la tarjeta de compromiso. Aquí en esta parte se puede colocar un porcentaje que usted va a dar para el 2025. Tal vez algunos de nosotros es difícil o no tenemos el hábito. Tal vez usted quiere cumplir con Dios pero está en una situación difícil. Pero usted quiere obedecer, empiece con el 3 o con el 5 mientras toma el hábito y busque vivir de acuerdo a la Biblia en el futuro cercano. En el relato bíblico de los sabios también vemos una extravagancia en los regalos, nunca fue lo mínimo. Lo animo a preguntarle al Señor qué sería un regalo extravagante para él el próximo año, tal vez no cumpliendo la ley, sino dando el 15% o el 18%. Quiero aclarar algo aquí. En esta parte de atrás de la tarjeta, en la parte de atrás dice nombre y correo electrónico. Y quiero ser claro con esto. su nombre y su correo electrónico es si usted quiere ponerlo. Si usted necesita un recordatorio, alguien que le recuerde, Fielder le va a ayudar a recordar. O si usted quiere hacer sus donaciones en línea. Allí, si usted quiere que Fielder le ayude con eso, llénelo. Nosotros no lo necesitamos. Solamente si usted quiere una ayuda de parte de Fielder para que usted pueda cumplir con su compromiso. Si es útil para usted, utilícelo. No se trata nunca de su dinero, se trata de discipular su corazón. Ahora, si usted toma esta decisión junto a alguien más, como es mi caso, que tomo las decisiones financieras con mi esposa, que tomo mis decisiones con mi esposa, y sus porcentajes ahorita cuando usted los escriba son diferentes, tómese un tiempo y hable con su esposa, oren y pregúntenle a Dios cuál es el porcentaje que usted quiere traer para el próximo año. Cuando ustedes se pongan de acuerdo, tráigala, la puede traer la próxima semana y usted lo puede entregar en las canastitas que vamos a tener y que tenemos hoy en los costados. Si usted está de acuerdo hoy, simplemente entréguela. Por favor, no piense que algo, esto es algo que Fielder le va a pedir o que pague. Esto es una promesa y un compromiso es un compromiso con Dios, no con la iglesia Fielder. Nosotros no sabremos nunca la cantidad. Es realmente entre usted y Dios. Cuando Dios ponga un pensamiento en su mente, escriba este porcentaje en el papel. Hágalo en fe. Una cosa que impacta más es cuando los hijos ven que padres y abuelos diezman generosamente o son generosos. Eso enseña más que cualquier sermón. Teniendo en cuenta estas dos recomendaciones, le animo a que tome la tarjeta en este momento. Yo voy a orar por unos segundos. Y le animo a que lo que Dios le diga, usted lo coloque en la tarjeta. Es un compromiso entre usted y Dios. Nosotros no lo vamos a saber. Y al final le vamos a animar a que lo entreguen las canastitas. Tomemos este momento para orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que entendamos que la generosidad nos llena de alegría. Qué felicidad es el dar con un corazón alegre, como la que tenían estos sabios de Oriente, Señor. Qué alegría es eso, Dios. Señor, yo te ruego que ese porcentaje que tú escribas sea un compromiso contigo, un compromiso, Señor, de seguir extendiendo tu obra en este lugar, en este reino, Señor, que tú nos has permitido ser parte. Gracias te doy por cada uno de los corazones generosos, que cada uno pueda tener un compromiso contigo en el nombre de Jesús. Amén. Creo firmemente que los sabios no tenían idea lo que simbolizarían esos regalos. El oro representaba la realeza de Cristo. El incienso representaba su divinidad. Solo se quema incienso para aquel que es divino, que es una deidad. La mirra representaba su futuro sacrificio en la cruz. Su cuerpo fue ungido con mirra en la preparación para la sepultura. Pero especialmente los sabios no sabían que con estos regalos salvarían la vida de Jesús. Sí, salvarían la vida de Jesús, lo veremos mejor la próxima semana. Herodes intentaría matar a Jesús, pero José y María pudieron ir a Egipto con estos recursos para salvarlo. Gracias a estos regalos, tal vez vendieron el incienso, vendieron la mirra, vendieron el oro, y el plan de Herodes no tuvo éxito. Gloria a Dios. Jesús volvió a Nazaret. Alrededor de esto creció, inició su ministerio, entrenó discípulos, murió en la cruz y resucitó para cambiar el mundo. Mucho de esto fue también por personas generosas, astrólogos allí, extranjeros, gentiles, que le permitieron interrumpir sus vidas y sus expectativas para ser generosos. Tú puedes hoy entregar tu vida al Señor. Más valioso que cualquier recurso es tu vida. Si tú nos visitas hoy por primera vez, hoy te invito a que tú hoy en regalo de Navidad digas: Señor, aquí tengo mi vida. Mi vida es un regalo para ti. Toma mi vida en este día. Si tú quieres, hoy mismo tenemos dispuesto para ti el bautisterio. Te motivamos a hacerlo. Tenemos toallas, tenemos las pantalonetas, las camisetas. Si tú quieres hacer hoy un compromiso con Dios de entregar tu vida al Señor, te motivamos a eso. En unos momentos vamos a tener el equipo de nuestros líderes, de nuestros pastores aquí, para que puedan pasar ustedes y puedan entregar su vida al Señor, para que ustedes puedan tener un momento con Él. Motivamos a todos en el momento en que les invitemos a venir adelante a que este pedacito que tiene la tarjeta de compromiso, usted pueda entregarla en cualquiera de las urnas, en los cestas que tenemos a los costados. Y lo más importante en esta, voy a pedir a los líderes que se acerquen, por favor. Gracias por pasar. Ahorita cuando estemos orando, recuerde, Dios le está invitando a ser parte de su obra. Dios le está invitando a ser parte de su reino en el 2025. Es uno de los retos más grandes vivir en fe. Les animo también, si usted necesita oración, si usted tiene una necesidad, si usted está enfermo, le animo a que usted pueda pasar. Acá tenemos gente, nuestros líderes, nuestros pastores, que pueden orar por ustedes. Les animo a pasar, a ser parte de este momento, a entregar los desprendibles de su tarjeta de compromiso en los costados, o si usted quiere entregar su vida al Señor, el altar está abierto para usted. Responda al Señor como el Señor le está indicando.